La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Chacarerian con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y aquí está el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Lo veo a ambos preparados para celebrar la noche de Halloween, tal como corresponde a espíritus colonizados que desean allá en el fondo de su alma ser norteamericanos.
Sí.
Y no lo logran.
No, no hay manera.
No lo logran. Hay varias maneras de lograrlo. Una es, por ejemplo, convertirse en una nación industrial en el siglo XIX.
Sí, sí.
La otra es leyendo muchas historietas y jugando a Halloween, a Papá Noel y esas,
sí,
y esas estupideces.
Hay una que es más
creyendo eficaz, que esas son las que producen el dominio del mundo, y creyendo que el dominio del mundo es algo bueno. Muy bien. En todo caso, vamos a dar noticia de algunos hechos artísticos que nos competen de alguna manera.
Bueno.
Ya sea por ser nosotros los protagonistas o por serlo amigos nuestros.
Exactamente. Bueno, es inminente nuestra presencia en Córdoba, porque
así
de acá
es.
Nos vamos, mañana vamos a estar en Córdoba.
Prácticamente nos vamos a Córdoba.
Sí.
Estaremos el domingo en el espacio Quality.
Sí, señor. Y el día 7 vamos a estar en Junín.
Ajá.
A donde creo que la venganza se ha presentado una vez.
Una vez.
No con
una
nosotros.
Una vez siendo prácticamente el lugar donde yo nací, hemos ido solamente una vez.
Una vez, qué raro eso.
Qué raro.
¿Por qué? Usted al no. lugar donde nació para toda la semana.
Bueno, le puedo decir una cosa, nunca estuvimos en Monte Grande.
Sí que estuvimos.
Nunca estuvimos.
Sí que estuvimos. Hasta nos dieron una placa. Una vergüenza que usted no recuerde semejante acontecimiento.
A lo mejor nosotros pensábamos que era Monte Grande.
No,
y señor. Era otro lugar.
Por favor, fuimos. Sí,
a muchos lugares nos llevan de ese modo.
Sí.
Nos engañan, nos dicen que es un lugar y es otro. Y no hacen.
No, eso sí fue Monte Grande. Y realmente, usted que es ciudadano de ese lugar, la verdad que yo me estaría lleno de vergüenza, no podría volver a...
Bueno, no puedo.
Aquí tenemos un espectáculo interesante, ya que se trata de una dibujante, que es Ro Ferrer,
sí,
y se presenta dirigida por Luciana Giordano, y esto es un espectáculo de dibujo, de canto, de risa, que se llama De Sarah Kay a Sarah Connor. ¿Usted conoció la figurita de Sarah Kay?
Sí.
No me diga que usted jugaba
no.
A la figurita de Sarah
no, pero
Kay.
Sí todas mis novias de la escuela primaria.
Exactamente, coincide con nuestra época de adolescentes,
sí,
Sarah
sí.
Kay.
¿Cuántos recuerdos?
Yo le regalaba...
En cuanto porque... a Sarah Connor, es un personaje de una película.
Sí,
de Terminator. Terminator.
Bueno, sí. Claro. Y entonces, ¿esto dónde será? Vamos a ver, es en la calle Pedro Morán, allá por Devoto, ¿no? Pedro Morán 2147. Se llama El Morán la sala.
Ah, sí, El Morán, claro.
El Don Claro, el domingo 2 y 16.
Muy bien.
Dos domingos de noviembre a las 19 horas. 2 y 16 de noviembre, 19 horas, de Sarah Kay a Sarah Connor con Ro Ferrer y Luciana Giordano. Pedro Morán 2147.
Muy bien, bien. Perfecto.
Perfectamente. Me dicen que usted se va a presentar con Darío Stanzreiber el día 16, que es domingo.
¿Qué domingo?
En el Broadway de Buenos Aires, ¿eso es cierto?
¿Dónde?
En el Broadway de Buenos Aires, en la calle Corrientes. Ajá. ¿Es verdad eso? No, no, porque me mira dudando.
Sí. No, no.
Ah, bueno.
Sí. Estoy pensando porque están sucediendo cosas muy, muy extrañas que requieren mi presencia.
Sí, pues, más vale.
Después les voy a decir algunas otras cosas.
Bueno,
el jueves que viene, ayer hemos estado
sí.
haciendo la noche extraviada, o también llamada
los libretistas
del mundo, allí en el Teatro Picadero, y estaremos el jueves recién.
Muy bien.
Atención La Plata, hay una función el 23 de noviembre, ya pueden ir sacando las entradas. Eso es todo.
Muy bien,
muy bien.
¿Qué le parece si vamos a un informe? Atención los que trabajan en la construcción.
Nosotros.
Por ejemplo, nosotros. Dice, las obras en construcción son uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Bueno, pero es un lugar móvil, porque cuando se construye ya queda construido. No es
que... Hay una promoción que hacen en uno de los canales de cable que se ven por ahí. Van a parar, dice, al planeta más peligroso del mundo. No se puede decir.
¿En serio dice eso?
El planeta más peligroso del universo, ponele que digan. Pero no se trata de que un planeta sea peligroso. Y uno, ¿qué se imagina? Un planeta lleno de fieras, de delincuentes, claro. De autos que sí. pasan los semáforos en rojo. No, para mí un planeta peligroso ni siquiera es peligroso.
No llega a serlo.
No llega a serlo.
No hay
un planeta en llamas, Mercurio, por ejemplo.
Sí.
No es peligroso. Directamente usted no llega.
Ya en el viaje se murió.
Claro, ya se murió.
Sí.
Se tiene la intención de ir a Mercurio y esa misma intención lo liquida. En ese caso pasa algo parecido, según dicen aquí.
No, las obras sí, cuando están en construcción siempre son muchos detalles, herramientas, material.
Sí, eso es lo que vamos
alturas,
a hacer.
Alturas, bueno.
Y especialmente cuando las obras son grandes.
Sí.
Porque haciendo una casa de una sola planta y de dos dormitorios es más difícil.
¿Sí? No, claro, pero sí.
Digo, más difícil que usted reviente.
No, pero yo estoy trabajando en un complejo.
Sí, complejo de Edipo.
No, sí, justo le pusimos Edipo, pero es un complejo de torres.
Me gusta
que se llama complejo.
¿Complejo de qué?
De Edipo.
No, pero usted dijo otra cosa.
De torres.
De torres.
¿De
claro.
torres? ¿Quién es Torres?
No.
Sí. Yo conozco el complejo de Edipo, el complejo de Torres. Rolón no me lo enseñó. Creo que es un paciente de Rolón. Que es demasiado alto.
No, señor.
Entonces, Rolón veo que siempre me muestra las historias clínicas de sus pacientes.
Y hace reímos, muy mal.
Nos reímos un rato. Y dice, mira, este es Torres. Este es Torres, tiene el complejo de Torres.
No, por favor.
Y se ríe y le caen las lágrimas.
No puede ser. No, nuestro complejo de Edipo son 25, un conjunto de 25 torres de 25 pisos.
Ajá.
Es grande.
¿Se puede saber dónde está ubicado? Porque
vamos a demoler
sí.
Todas las casas que nos molestan.
Claro.
Sí.
Y lo vamos a hacer en la costa del río.
Ah, mire usted.
Pero no hay nada en la costa del río.
Ahora que pienso, no.
Claro, que iba a demoler.
Vamos a demoler.
Hay seis casillas de madera en 100 kilómetros. No.
Vamos a demoler Ciudad Universitaria.
Ah. Sí, va a costar demolerlo, porque esos edificios setentistas no se dejan demoler.
Es todo cemento.
Claro, porque lo hicieron muy fuerte, pensando
sí.
que lo primero que se le ocurre a uno cuando ve esas construcciones del 70
sí.
es el deseo de demolerla.
No, señor.
Entonces, son bastante más frágiles que otras construcciones.
No. Bueno, entonces ahí vamos a hacer el complejo de Edipo, que son 25 torres, como le digo, de 25 pisos.
Pero,
y es riesgoso.
Es riesgoso. Vamos a ver cuáles son los riesgos.
Muy bien.
El primero que se menciona aquí es caídas. La isla desde la altura.
Era lo que iba a decir.
Es el peligro más común.
O sea que es cada vez más peligroso mientras va construyendo los pisos.
Claro.
Cada vez más peligroso.
Claro, cada vez más peligroso. Andamios mal asegurados, techos sin barandas. Bueno, todo puede terminar en accidente grave. La mayoría de las caídas ocurren por no usar arneses.
Eso es lo que iba a decir. Con claro. 2 pesos con 50 se soluciona el problema. Todos los obreros atados con una misma soga.
Claro.
No, una misma no. Señor.
Sí.
Todas visitas.
Si hay uno, nos caemos todos. Sí, pero... Así, ese es el poder que tenemos en el sindicato.
Pero es una guirnalda de albañiles.
Bueno, sí,
pero...
así es. Ahora, sin embargo, dice que también otra causa es que las estructuras no resisten. Incluso a veces uno... está con arneses, sí, atado a una viga que se cae.
Sí.
Entonces, por más que tengas arneses, claro, no podés reclamarle al destino.
Bueno, porque ahora hay nuevos materiales para construir la losa, por ejemplo.
Sí.
Vio que se usa...
No es de losa.
No es de losa, pero se sigue llamando así. Son materiales cada vez más livianos y ahora se hacen con telgopor.
No me digas.
Sí, bloques de telgopor. Se va armando.
Sí,
qué tal. ¿Cómo le va? Como un rasti.
Sí.
Pone uno de un lado, otro del otro, uno de un lado, otro del otro.
Notable. ¿Cuánto tarde venís abajo?
Ahora, no, sí, es muy
digo una cosa. Uno hace un cumpleaños, 20, sí, 30 personas.
Pero también usted se la
no,
gusta.
Bueno. No está puedo, hecho para hacer cumpleaños.
No puedo un cumpleaños.
No.
Ahora, la segunda causa es golpes por objetos que caen. A veces los objetos que caen son justamente obreros sin arneses.
Claro, sí.
Que le caen en la cabeza de otros obreros sin casco estos.
Claro.
Y de esta interacción del obrero sin arnés y el obrero sin casco surge el peligro. Es decir, usted me dirá, también se puede caer ladrillo.
No, se puede caer cualquier objeto... A esa velocidad, desde esa altura, una botella de 2 litros de gaseosa.
Ajá.
Lo mata.
Sí.
Lo mata.
Bueno,
lo mata,
y sí, mucho menos también.
Escombros incluso que se desprenden de pisos superiores. Un simple descuido de quien trabaja arriba puede significar un golpe fatal para el que está abajo.
Sí, sí.
Ahora, doctor, muchas gracias por
¿qué
estar
tal? Buenas noches.
Ingeniero, perdón.
Sí, me han dicho que es muy prestigioso el programa.
Sí, sí, lo quiero felicitar por el complejo Edipo,
sí,
y
sí,
las maquetas.
Dígame, acá dice que el golpe fatal, sí, es para el que está abajo.
Sí.
Ahora, hay una diferencia, digamos, de salario entre el que trabaja arriba y el que trabaja abajo.
Bueno, el que trabaja abajo, como corre más riesgos...
Sí.
Es al revés.
Para mí no corre más riesgo.
¿Cómo?
Más sí, riesgo sí, es el que trabaja en la
puerta. Claro, me mandaron al piso 25 a laburar y el que está
sí,
abajo...
Sí, pero se le caen todas las cosas.
Yo prefiero que se me caiga un ladrillo encima,
sí,
y no que el ladrillo sea yo.
Bueno, sí, perfecto. No, porque a usted igual... ¿a usted qué piso le toca, por ejemplo?
A mí el 22.
Bueno, el 22 igual lo vamos a atar. No, construimos hasta el 10 recién.
Claro. Y mientras tanto yo lo único que hago es mirar.
Bueno,
llego a las 6 de la mañana y me pongo a mirar para arriba. Tengo ya esa enfermedad que se conoce como cogote de yesero.
Ah, sí, que está ahí. No, se planificó mal la obra porque se adjudicaron tareas por piso... Entonces los que tienen los pisos superiores están mirando como
se
usted.
Se están rascando hasta el último día.
Claro, están mirando.
Muy bien. Dice, el casco no es un adorno.
No.
Ni el dedo es pincel. Otra, electrocución.
Pero eso es lo último.
Bueno, pero nosotros estamos... No tenemos un orden.
Vio que las obras, la construcción está pensada primero, usted construye todo. Después rompe lo que construye.
Para poner nuevas cosas. Esa sí, es la nueva técnica. Lo sabe cualquiera que viva en las inmediaciones
sí,
de una obra en construcción.
Sí.
Terminan el edificio
sí,
y lo empiezan a romper para meter los cables adentro de la pared.
Sí. Sí, y todo.
O sea,
y los cables.
Las técnicas novedosas, digo porque son las que se usan ahora, para romper una pared, son las mismas que en la edad de piedra.
No,
bueno, bueno. Sí. Sí,
cortafierro y martillo.
Sí.
Meta pum, 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 sí, pum, a un golpe por segundo durante sí, un año.
Bueno, sí.
Eso, acompañado de un coro de perros.
Sí, ¿y los perros dónde estaban?
Pero yo eso me pregunto, ¿de dónde salieron los perros?
Sí, ¿dónde estaban?
En mi barrio hay más perros que personas, y es un barrio que tiene una gran densidad poblacional.
Sí, es que cada uno de esas personas tiene por lo menos un perro.
Por lo menos uno.
Por lo menos.
Entonces, y bueno, empiezan ahí, ¡guau, guau, guau! No pasa un segundo. El récord creo que son 3 segundos sin ladridos.
Sí.
Y fue un día de paro general en 1980.
Igual el perro ladra los días de paro también. Es medio sí, carnero el perro.
Pero bueno. Los cables pelados.
Exactamente.
Ahí está. Conexiones provisorias o equipos defectuosos son frecuentes. Muchas obras se energizan antes de estar terminadas, lo que hace que cada cable, cada enchufe o cada charco,
sí,
y cada ceja era un arco, va a jugar a la sortija, y cada charco sea una amenaza.
Y sí, porque agua más cable pelado.
Lo que pasa es que tienen que abastecer con electricidad, aunque no estén los departamentos habitables, para enchufar las máquinas.
Claro,
las
claro, ¿con claro. qué quiere que...? Claro.
Pero todo va enchufado, el martillo neumático, no va enchufado.
Sí, va enchufado.
¿Y pero qué fuerza tiene? Necesita mucho.
Mucha, sí, sí.
Mucha fuerza.
Un cable de cinco fases.
Ahora, ¿cómo hacían...? Y discúlpeme que lo ponga sobre la mesa.
Qué raro que usted, el ingeniero, no sabe que el martillo neumático...
No soy enchufado. El martillo neumático.
No, yo soy ingeniero, estoy en un estudio diseñando. Después los otros se encargan los otros. Bueno. ¿Qué sé yo? A mí me importa un pito.
Bueno, ¿cómo se hace? Pero
¿a dónde va?
Usted se queja de la seguridad de las obras. ¿Cómo hicieron las pirámides de Egipto?
Extraterrestres.
Bueno, extraterrestres. Tenían casco y todas
sí,
esas
tenían realidades. Toda clase de tecnología, señor, que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar. Como por ejemplo ese cometa que hay ahora, el 31i.
Sí.
Bueno, así.
¿Y pero qué tiene que ver el cometa con
no,
los...?
Tiene que ver con son cosas que no sabemos.
Bueno, sí, pero hay varias
hasta
cosas.
Hasta el día de hoy están tratando de estudiar cómo armaron la... Y no hay forma. La pirámide, no hay forma.
Igual, digámoslo de una vez, porque la verdad que son poca cosa las pirámides.
Como
construcción.
Cuidado, no lo diga en el Cairo, porque los taxistas lo agarran a trompadas. Usted no sabe lo que son los taxistas egipcios.
Sí, bueno, sí que lo sé. Pero después de todo, había un boliche en Villa Gesell que era mejor que las pirámides de Egipto.
Sí, pero lo cerraron.
Lo cerraron.
¿Usted
tenía
sabe,
forma?
Por ejemplo, que los sarcófagos... Sí. Están en un lugar determinado de la pirámide y uno tiene que ir por un túnel que a veces tiene hasta 100 metros
de ancho
y otras veces no.
No, siempre claro, tiene.
Sí. Tiene la pirámide tiene una altura variable.
100 metros por un túnel y ahí recién estaba el ataúd.
Pero no es tanto 100 metros.
Bueno, pero...
No, pero... Va. Continúo.
Sí.
Esfuerzos físicos y lesiones musculares,
sí,
cargar bolsas de cemento, levantar hierros, reempujar carretillas, todo eso genera lesiones de espalda, hombros y rodillas. A veces el orgullo pesa más que la carga y el cuerpo pasa la factura.
Sí,
¿qué
claro.
estamos haciendo?
Sí, sí,
¿qué pues, es esto?
Se puso a poder.
Igual, le digo que en la farmacia venden una faja.
Pero no es a la farmacia, mire, se lo tiene que dar.
Sí. ¿Esta faja?
Ah, usted la tiene.
Sí, sí.
No, pero esa es de torero la que tiene usted.
No, es una faja femenina.
Claro, pero no
es la uso esa. Desde que mi mujer encontró una en el auto.
No.
No, señor, no.
Mire, no. Si no se puede... Qué feo que justo aplaudieron eso.
No.
Y nada de lo otro.
Polvo y sustancias tóxicas.
Sí, señor, claro.
El cemento, la cal,
sí.
La cerecita,
sí, eso
las
para
pinturas,
la
liberan partículas que dañan los pulmones. Sin barbijo ni ventilación, el trabajo cotidiano puede dejar escuelas respiratorias.
Secuelas.
Creí que era escuela.
Las secuelas públicas.
Sí. Yo siempre estuve a favor de las secuelas públicas.
Sí, sí. Con gran éxito.
Claro. Acá dice, ¿se acuerda de la cerecita?
Claro, es para que no le pase la humedad. Para
y tenían que ponerla en la segunda fila de ladrillo.
Sí, señor.
Ahí ponían la cerecita.
Sí, porque si no le sube toda la humedad del
La cerecita era...
La telecita.
La telecita. Y no la cerecita.
No, que la cerecita es otra cosa.
Y no la secuela. Bueno, en fin. Continúo entonces con los peligros de la construcción. Ruido constante y pérdida auditiva.
Sí.
Eva.
Y todo el día golpeando.
Que hace ruido, bueno.
Sí, pero coche, a usted
los ladridos de los perros.
Claro, le molesta el martillazo. Imagina el tipo que está dando el martillazo.
Y bueno, pero
el sonido
no,
que tiene.
A lo mejor no le molesta tanto a ese. Las máquinas de corte, martillos pneumáticos y mezcladoras producen niveles de ruido que superan los límites seguros y perdés
audición. Por supuesto, se toman medidas de seguridad.
Sí, el uso de auriculares, me imagino.
Uso de auriculares.
Auriculares.
¿Eh?
Auriculares.
Bien. Derrumbes parciales. Claro, está el derrumbe parcial, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Y el derrumbe total.
Sí. ¿Sí?
¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, a ver, para que se entienda y lo pueda entender tu público.
Claro.
¿No?
Bueno.
El derrumbe parcial es un derrumbe que no es total, ¿verdad?
Ajá. Y el total no sería parcial.
Y el total, exactamente, es un derrumbe que involucra a todo, o sea, no ninguna parcialidad.
¿Y cuándo un derrumbe parcial se convierte en un derrumbe total?
Muy buena pregunta. Muy buena. A ver,
cuando se derrumba todo, se transforma en un derrumbe total.
Sabía la respuesta.
Muy bien, pero esto nadie se atreve a decir.
No, no.
Bueno, quemaduras y chispas. Los soldadores y los que trabajan con herramientas eléctricas están expuestos a chispas, fuego y productos inflamables.
Sí.
¿Y entonces qué? Los guantes no siempre alcanzan, claro.
¿Y qué más se
alcanza puede? Para la mano, nada más, claro. Los guantes.
Pero si tiene el guante, ¿cómo pone el ladrillo? Es todo difícil así.
No, es un soldador. Tipo no está poniendo, es un soldador.
Ah, soldador.
Usted que no es el ingeniero, que con razón. Sí, hay derrumbes totales.
A mí me importa un pito lo que hagan después, señor. Yo hago los planos. Después, si lo hacen bien, mal, no sé.
Riesgos por condiciones climáticas. Oye, cuando llueve...
No, y el viento.
El viento. El viento. La semana pasada se nos volaron 27 operarios.
Y bueno,
¿pero
sí.
¿Cómo?
Uno atrás del otro.
Nosotros estamos haciendo un edificio de 300 pisos en Río Gallegos.
Sí. Tiene que ver.
De goma lo tiene que hacer. La única forma.
Sí, es muy difícil.
Cuando sopla fuerte, la terraza golpea contra el piso.
Bueno, pero veo que dicen que es bueno que sea flexible el edificio.
Sí, eso me lo dijo usted en otro programa, yo no le creí.
Sí, sí, ¿no vio que cuando van a una cancha de fútbol y saltan todos en la cancha?
Nunca vi eso.
Sí, se mueve todo.
Se mueve toda la cancha, y eso es bueno.
Claro.
Porque si no se quebraría el estadio.
Pasa lo mismo con los puentes.
Los puentes también.
Sí.
Autopistas también.
Un poquito tiene que
estar flojito. Algunos se mueven mucho, ¿eh?
Bueno, si se mueve demasiado.
Dice... En verano, la deshidratación y los golpes de calor, en invierno la hipotermia o el refalón en superficies húmedas, la obra no se detiene por el clima, pero el cuerpo sí puede hacerlo. Mientras el cuerpo aguante, falta de señalización y comunicación. Sin carteles, sin avisos, los accidentes se multiplican. Y aquí viene ataques de abejas o avispas.
Esto puede qué pasar. Raro, de golpe aparece.
Hace 30 años que trabajo en la construcción y nunca vi una avispa.
No, sin embargo...
Pero cuando hay que deforestar o algo, y tiene que machetear...
No, pero además, ¿sabe
qué?
Dónde...
Tienen que machetear.
Bueno.
Sí, si no estudió.
Hable por usted.
¿No? Sí. ¡Señor! La selva o lo que fuere.
¿Pero qué
la
selva?
La selva, estamos en Paraguay... Al 1700.
No, pero en las obras en construcción es muy habitual que las avispas o abejas hagan sus colmenas en los agujeros de la propia construcción.
Pero si hoy hacemos un agujero, mañana lo tapamos.
Bueno, pero...
Usted tendría que saberlo.
Pero ahí donde lo va a tapar, ya le hicieron las avispas un nido, y cuando usted va así, muy suelto de cuerpo.
Claro, taparlo. ¿Cómo quiere que vaya?
Bueno, lo atacan.
¿Sabe lo que tiene que hacer?
Cuando ve el...
No, cuando ve el panal con una manguera, sí, le tira un chorro de agua.
Peor, se enfurece
es
más.
Es peor, eso es lo que le iba a hacer. Es
ah,
peor.
Bueno, claro.
Lo atacan todas.
Claro, sí, porque sí. Se
porque pone... ahí lo iba a atacar algunas.
Se pone vengativa.
Ahí todas.
Ahora, hablando de mangueras, en el edificio de 300 pisos,
sí,
¿el agua cómo llega para arriba? ¿Una manguera le tira 300 metros para arriba?
No, tenemos un tanque de agua que a la planta baja llega prácticamente hecho un rocío de la presión que tiene.
¿Y pero cómo lo carga el tanque?
No,
lo van llevando como
usted en el es ingeniero.
Sí.
Pero señor,
a los mire, obreros, cada uno con un balde.
Se ponen bombas.
Sí.
No. Bueno.
A mí me importa un pito bueno, cómo se bueno, llena bueno, el coso.
Hundimiento por cemento fresco. ¿Usted pone el sí, cemento fresco?
Sí.
Y
oye, si usted pisa, es como un pantano, una ciénaga.
No me diga.
Y sí, usted se pone el pie, se hace el caño. Confía, no, usted confía.
Claro.
Y dice, bueno, voy a probar el piso. Y dice, mira bien, y se no, va hundiendo.
Y seca rápido el cemento.
Y después, queda, claro.
Queda ahí.
La otra vez, fue un edificio viejo que habíamos hecho hace 25 años.
Sí.
Ah, bueno. Y bueno, fuimos a cambiar el piso.
Sí.
El señor quería poner parqué y encontramos una estatua de un señor
sí,
que bien mirado resultó ser un tal Falchone.
Sí. ¿Por qué Falchone?
Que había desaparecido hace 25 años.
¿Y qué, no lo buscaron ahí, que era albañil?
Claro.
Ah, pero tremendo. Porque pisó ahí.
Pisó ahí, quedó en una estatua. Se ve que el tipo, al ver que iba a quedar en una estatua, le dio cierta cosa
sí, bueno,
y asumió una actitud estatuaria.
Ah, bueno, no, 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 no sé.
Puso el dedo así.
Bueno. Por favor.
Pero que era Pompeya eso, parece lo
que... Algo así.
Claro.
Sí, sí, como Pompeya. En Pompeya pasó lo mismo, ¿no? Acá.
Sí. No, acá no, allá.
Había un volcán por ahí.
El Vesubio, pero...
No sé si en Pompeya o en Lugano.
No, señor, ahí frente a Nápoles, en bueno, Italia.
Acá dice... cortaduras con chapas.
Sí.
Sí.
Bueno, eso cuando... Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nosotros somos techistas.
¿Son amigos o son...
No, los socios.
A socios, lo largo de tantos años de techismo tuvimos que tener alguna relación, ¿no?
Sí. Pero tenemos una sociedad y trabajamos hace más de 30 años, ¿no?
Bueno, nosotros estamos queriendo hacer un techo a dos aguas.
Ah, de lo más fácil.
Ah, claro.
Es fácil.
Nosotros, le voy a dejar la tarjeta nuestra.
Sí.
Aquí tiene, techo de menos.
No.
No sabe lo que se me había ocurrido primero.
Bueno, mire, yo en tal caso lo llamo, escuché hablar de ustedes.
Sí, sí, es que estuvimos haciendo varias obras acá cerca de...
Sí, escuché el aviso de la radio de techo de menos.
Sí.
Y digo, bueno... Se ve que son profesionales.
Dos aguas es una pavada, de un lado y del otro, ah, listo.
Sí, pero dos aguas...
Ah, lo que le voy a decir, el techo de dos aguas es más fácil que se vuele.
Es más fácil que se vuele.
Claro, eso, porque usted no le puede poner adoquines arriba para sostenerlo, porque se le caen.
Sí.
Bueno. Al otro día va y están los adoquines aquí al lado de la pared, en el piso. Lo vuelve a poner arriba, se
sí,
le cae.
Sí, claro, está inclinado.
En cambio, el techo plano... Ahí le pone varios adoquines que usted puede robar incluso de las calles empedradas de su barrio.
Sí, sí.
Y el adoquín, por más que venga el viento, lo sostiene.
Pero qué raro que un techista me diga esto, porque sí, usted debe...
No, un consejo, esto es cosa de barrio. Sabiduría de las abuelas, como
que... Ah, bueno.
Acá una vez vino un tornado,
sí,
empezaron a volar chapas.
Sí, sí.
Oh, y hubo un promedio de decapitaciones del 36%.
Bueno, altísimo, sí, muy...
La gente corriendo como los pollos.
Los sin cabeza.
¿Usted de qué material quiere hacer el techo?
Con tejas.
¿Con tejas?
Un techo clásico.
¿A dos aguas con tejas?
Sí.
Y sí, es lo mejor.
Nunca...
Porque sabe, porque si
¿Nunca
usted
qué?
Lo hace con tejas y plano,
claro,
con reborde, no se luce.
Y no, no se ve.
No se ve, salvo que usted vaya en avión, no lo ve.
No, un techo a dos aguas y me gusta bien angulado.
Sí.
Ah, sí.
Estaba pensando...
Le voy a presentar al doctor Angulo.
No, pero...
Pascual, ¿qué tal, Beni Pascual?
Me gustaría
el
algo...
El señor lo quiere angulado.
Sí.
casi de, le diría 75 grados más o menos.
Pero eso bien, parece, bien. ¿Por qué no construye una iglesia ya que está?
Sí, sí, bien. Lo que bien pasa enseñado. Es que, claro, en el centro del techo usted va a tener prácticamente 25 metros de altura ahí adentro.
Sí, pues sí, sí, por eso.
En el comedor le va a tocar 25 metros.
Sí, de quiero algo importante, algo que llame la atención, ¿comprende?
Claro. Sí. Le va a salir más barato con chapa de zinc.
Sí, bueno, ya sé.
Tejas, ¿no es cierto?
Tejas es...
¿No es cierto, Pascual?
Sí, aparte, las tejas las tenemos que poner una por una.
Claro.
Bueno, sí, está bien.
¿Cómo vienen?
Sí.
Sí, ya sé.
Una teja, otra teja, trabajo.
Sí, ya sé.
Nosotros, una casa más o menos común, de tres ambientes, son 2 años.
¿Cómo 2 años para poner las tejas, señor? Sí. Parece muy lento.
Y después se rompen.
Sí, se rompen, pero bueno, ahora hay mejores materiales.
Bueno, yo le iba a recomendar pizarras.
Sí, la pizarra es muy delicada.
Mire, aquí tengo una. ¿Qué quiere que escriba?
No, no, es la pizarra de techo, pero es más chiquita la pizarra también.
Sí, chiquitita.
Más difícil. Son más.
Sí, sí. Y bueno, ¿cuándo quieren que empecemos?
Bueno, cuanto puedan.
¿Y si se le llueve?
No, me imagino que para eso llamo techistas profesionales.
No, no, pero el riesgo de que nunca queda perfecto, perfecto. No. Una o dos goteras más o menos.
No, bueno,
pero tiene que calcular. Nosotros incluso, al fin de trabajo, acostumbramos a regalarle 4 baldes.
No, bueno, pero no.
Y te lo va poniendo, cuando ve que hay alguna gotera, pone el balde, lo calcula,
sí,
y lo pone, y lo deja 2-3 horas. Cuando se llena, le cambia el balde.
Sí, ya entendí cómo es el procedimiento.
Bueno, estoy diciendo cómo trabajamos nosotros.
Sí, bueno, mal. Como trabaja mal, porque si yo llamo a techistas profesionales, me dijeron, llamá a Techo de Menos, que ellos te lo van a
hacer
bien. Lo
que pasa es que imaginábamos algo más normal, no esto ambicioso, para llamar la atención.
Llamar la atención de la gente.
Y bueno, entonces
nos
para eso...
primera a 2 aguas.
Y bueno, pero a 2 aguas me dijo que es lo más sencillo.
¿Qué quiere que todo? El 2 aguas te llama.
No, bueno, pero... ¿Y cómo se hace, por ejemplo, el techo cónico como los castillos alemanes?
Ah, no sé, tiene que ir a Alemania.
¿Ustedes no hacen ese
techo cónico? No hay.
Sí, que hay.
¿O usted se refiere al italiano, al duomo?
No, no.
Directamente cónico.
Directamente cónico.
Bueno, tenemos acá unos bonetes.
Sí.
Usted empieza por un bonete y después sigue hacia abajo.
Sí, sí, sí.
Más tarde o más temprano se convierte en un techo cónico.
Sí, sí, eso seguro. Pero bueno, si no saben hacer un techo a 2 aguas, que me dijo que es lo más sencillo...
Sí, bueno, pero...
Por ahí, mandando a hacer las tejas dobladas, se puede hacer.
¿No vienen dobladas las tejas ya?
No, las tejas son rectas. Y nosotros hemos hecho para un cine...
Sí,
un techo corredizo.
Es espectacular. En mitad de la película abren el techo y se ve el cielo.
Se ve el cielo. Y la gente no sabe si mirar para arriba o mirar a John Wayne.
Pero esa es una antigüedad. Antes había cines que se le abría el techo,
sí,
¿no?
Claro.
Pero ya no.
Ya no.
No sé.
Me parece que era un gesto más bien tendiendo a lo barato que a lo caro.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Porque parece algo sofisticado.
No. Había uno... Había varios. En San Martín había uno que se le abría el techo.
¿Y usted lo vio con el techo abierto?
No solo que lo vi con el techo abierto, sino que una vez empezó a llover y estaba abierto el techo. Tengo un amigo que no me va a dejar mentir, que estaba ahí.
¿Y cómo lo cerraron?
No lo cerraron.
Ah,
sí. Que estaba descompuesto, quedó...
Ya no, que quedó
no
así.
Había quedado bien, la verdad. Lo hicimos nosotros,
bueno,
y quedó un poco falluto el sistema cerrado. Y la gente... Empezó a abrir paraguas.
Adentro del cine.
A correrse para los sectores del cine donde no se llovía.
No,
otros se iban. y querían que le devolviéramos la entrada.
Y bueno.
Está bueno. Una que ya te viste.
La mitad de la película.
La mitad de la película.
Bueno, claro, sí, bueno, película, pero eso, ¿qué tiene que ver?
¿Qué te crees que son estúpidos? decía yo abajo de un paraguas.
No, bueno. Igual ahora eso es más difícil porque con los edificios lindantes, que son altos,
sí,
le miran la película gratis.
De ojo, sí.
Desde los balcones miran, sí, por, claro, el agujero.
Eso pasa, las canchas de fútbol pasa mucho.
En la de ferro pasa.
¿Cómo?
La cancha de ferro.
La de ferro, sí.
Hay un
en la cancha estudiante de Casero pasaba antes. Sí. Y bueno, hay gente que vende,
sí,
a precio de platea prácticamente.
Los, ¿qué le parece?
¿Los balcones?
Los balcones, sí.
Ah, bueno.
Usted sabe que, por ejemplo, el Gran Premio de Monte Carlo, Fórmula 1.
Claro.
El circuito está atraviesa la ciudad.
Es en la calle.
Sí, sí, lo vi.
Y bueno, pasan cobrando entrada a todos los vecinos.
No, no, bueno, no, pero...
En la puerta dice, somos del Gran Premio acá de Monte Carlo. Usted está justo aquí, prácticamente cerca de la línea de llegada.
Sí.
Segundo piso,
sí.
Balcón. Son tanto.
No, bueno.
Dice el tipo, yo qué tengo que ver.
Bueno.
A mí no me gusta el automovilismo, dice el tipo. No importa, dice.
Bueno, pero entonces es una locura. Si acá pasara la Fórmula 1 en la puerta del Chacarerian por la calle Nicaragua.
Sí. Muy, muy a propósito.
Bueno, por eso. Y doblan Juan B. Justo.
Ojo con los lomos de burro acá.
Sí.
Los autos Fórmula 1.
La Fórmula 1 se parten en un lomo de burro.
Sí, claro.
Se parten dos.
Y bueno, vienen y le cobran.
Bueno, pero
cobran los del
automóvil. No solo eso.
Somos del Automóvil Club, venimos a cobrar porque está la carrera acá.
Sí, pero yo no pedí la Fórmula 1.
No, bueno, yo tampoco pedí nacer.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Yo cuando compré acá, no pasaba la Fórmula 1 por la puerta
bueno,
de casa.
Bueno, ¿qué más quiere?
No, sí, y hace. Me molesta el ruido de los autos de Fórmula 1.
Una cosa le vamos a advertir. Ni se le ocurre empezar a vender pancho o algo, ¿eh?
Y bueno.
Porque acá, digamos, la exclusiva de los panchos la tenemos nosotros.
Ah, bueno, pero que las tienen todas.
Ahora, el día que venga un jeque árabe a alquilarle el balcón, por lo que sea, para ver la carrera, no se va a quejar.
Bueno, mire...
Se tendría que quejar porque se le van a cobrar nosotros.
Pero entonces, ¿cuál es mi beneficio? No entiendo.
¿Qué nos importa a nosotros?
Claro. Ah, bueno,
pregúnteselo usted mismo, ¿en qué país vive?
No, bueno, pero pensé que me pasa la Fórmula 1 por la puerta. Yo imagínese. Bueno,
ahí está. ¿Y a mí qué?
No, bueno...
A mí me pasó una calle por la puerta.
Sí, no es lo mismo.
Yo no la elegí la calle.
No, claro.
No es lo mismo. Yo vivo con mi tía, que es una señora mayor.
Sí, pero puedo...
Tampoco eligió.
No, bueno...
Acá somos todos los vecinos,
sí,
y todos dimos la aprobación. Y el único que está en contra es usted.
Por
su
supuesto
tía.
Que estoy en contra.
Pero es el perro del hortelano usted.
Claro, nosotros sí. Somos todos hinchas de Colapinto.
Bueno, sí, pero yo no tengo la culpa que le pueda... ¿Para qué hay un autódromo en Buenos Aires? ¿Por qué no hacen allá?
No, el autódromo, lamentablemente, está el Corso este año. No,
pero el Corso, ¿por qué no lo hacen acá en la calle y llevan la Fórmula 1?
Las decisiones no las tomamos nosotros.
Bueno,
no sé quién.
Sí, bueno, pero la verdad es una locura.
Usted es un amargo, porque
no, voy a tener
está todo el pueblo entusiasmado con esta carrera.
Claro, una fiesta.
Van a venir los mejores corredores del mundo.
Sí, vienen los mejores corredores, pero acá hay que aguantar el ruido, el olor a nafta.
¿Y qué quiere que haya olor?
Bueno, aceleran cuando doblan ahí.
No, bueno, le decimos que frenen cuando están en la puerta de su casa.
Mire, yo voy a pedir un libro de quejas.
¿A dónde?
¿A dónde? La Biblioteca Nacional. Va y le pide el libro de quejas.
Y si no, el día del Gran Premio, voy a hacer una sentada.
Sí, que... ¿sabés cómo vas a quedar?
No, se van a tener que detener los autos. ¿Qué?
No se pueden detener.
¿Cómo no se pueden detener?
No tienen pedal de freno.
¿Cómo no va a tener freno?
No tiene nada. ¿Un auto de Fórmula 1?
No.
No tiene nada. No tiene radio.
No, radio no.
No tiene guantera.
No, pero vio que ahora le tiene una cámara que va dentro del auto.
Ah, eso sí tiene.
Sí, sí.
Sí, ¿para qué?
Y porque le están comunicados todo el tiempo con los boxes también.
Ah, sí, sí.
Todo. Y para que usted...
Bueno, así que tiene... Con eso le queríamos hablar, porque los boxes... Sí. Van a estar justo a la salida de su edificio.
No, pero yo tengo el garage, ahí tengo el garage.
Exactamente, el garage.
El garage usamos justamente.
Se abre como boxe.
Aprovechando los boxes.
No, pero yo guardo el auto ahí.
No,
el auto
justamente lo va a tener que sacar.
No, bueno, pero no, es una locura.
Imagínense, entra
claro.
La pinto a todo lo que da, cambia la goma.
Y hay un auto.
Y está usted lavando el auto.
Y bueno, sí, señor.
¿Cómo quiere que gane así?
Pero yo lo compré con cochera al departamento. Esto lo compré en 1981.
No estaba ahí, Gran Premio.
Bueno, ahí...
Hubiera... es lo que es no prever.
Bueno,
no, es
bueno.
Es lo primero que piensa un tipo que compra un departamento.
Claro, ¿qué puede pasar en el futuro? Aquí,
no sería extraño que pasara un Gran Premio de Fórmula 1.
¿Cómo va a pasar en Nicaragua y Humboldt un premio de Fórmula 1? ¿Qué voy a...?
Bueno, va a pasar.
Bueno, me parece una locura. La verdad me parece una locura. Pero bueno, no sé, estamos dormidos, que no reaccionamos frente a esto.
Usted está dormido.
Los vecinos.
Los vecinos están todos de acuerdo.
Los vecinos están todos de acuerdo.
¿Y por qué están de acuerdo?
Porque sí, porque somos gente así.
Ah, bueno. Está bien, entonces.
Bueno, basta. Últimas
consideraciones.
No hay que trabajar en obras en
casa. No, bueno. Es muy riesgoso.
Con los cimientos.
Sí.
Cuando están haciendo los cimientos. Muchas veces va tan rápido la construcción hoy en día que el tipo está terminando los cimientos y empiezan a poner los ladrillos antes de que termine el tipo de hacer el cimiento.
No, pero no, ¿cómo?
¿Con qué resultado? El tipo se queda, no puede salir.
No,
bueno.
Dice, menos mal, me faltan 4 paladas para terminar este cimiento. Le tiran el cemento arriba.
No, señor.
Como queda, como fachones.
Y sí, claro. Debe haber varios ahí. No, por eso hay que estar con todas las cosas. Vio que usan antiparra, casco, los bueno, guantes, como dijimos.
Sí, y hay un protocolo especial en el caso de estar haciendo el cimiento y encontrar ruinas medievales.
Nosotros sí, acá.
Pero es raro, ruinas medievales en claro, Buenos Aires.
Sí.
No.
Nosotros encontramos las ruinas de un circo romano.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires.
Es rarísimo. Sí, sí. Esto es un... No había presencia del
Circo Imperio. Circo Hermanos Romanos.
Ah, bueno. Pero eso no es el Imperio Romano.
1927.
Romano. Pero sí. No es el Imperio.
Una estaca y una soga y un payaso.
Pachónile. No, eso es otra cosa.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, gran informe.
Muy completo.
Muy completo. Y gracias a usted como arquitecto.
Sí, señor.
Por haberse presentado en este programa.
Si a usted le parece... Si a usted le parece, corremos ahora todos los libros y manuales de arquitectura y de ingeniería y todo eso. Y dejamos que ingrese aquí al Chacarera Teatre algo del pensamiento ajeno.
Buenas tardes desde Barcelona. Premio Ondas Internacional de Radio para Alejandro Dolina, de Argentina, por su capacidad de crear un universo propio desde el humor.
Felicitaciones, Alejandro Dolina. Galardonado en España con el Premio Ondas Internacional de Radio 2025.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Vamos a hablar de Alfonso X el Sabio.
Ajá.
Alfonso el Sabio. Alfonso X de Castilla nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221. Fue rey de Castilla y de los demás reinos intitulados, se llamaban, ¿no? Allá por 1252 y hasta 1284. A la muerte de su papá, Fernando III el Santo, ¿qué tal? Reanudó la ofensiva contra los musulmanes y ocupó Jerez, el puerto de Rabat, conquistó Cádiz. Era hijo de Beatriz de Suabia y entonces era aspirante al Sacro Imperio Romano Germánico, que funcionaba la elección del emperador del Sacro Imperio Romano, era por votación. No del pueblo, pero sí de los distintos reyes y príncipes asociados que votaban, que se ahí se armaba siempre algún entrevero. Pero Alfonso siempre quiso ser emperador y anduvo maniobrando allí y nunca consiguió nada. En 1273 fundó el Consejo de la Mesta, era una asociación ibérica que otorgó importantes prerrogativas y privilegios a todos los pastores de León y Castilla. Por ejemplo, los eximía del servicio militar o los eximía de testificar en los juicios. ¿Usted alguna vez fue a testificar en un juicio?
Varias.
Sí. Yo fui a testificar ahí. Sí. Unos tipos que le debían plata a Barton.
Sí.
Sí.
¿Esto es verdad?
Y no le pagaron.
Todo es verdad.
Sí. Usted sabe que es verdad.
Sí.
Porque a usted tampoco le pagaron.
Sí, es verdad. Sí.
Como yo sé que es verdad también. Sí. Vamos a aprovechar para saludar cada tanto.
Sí.
Saludamos a nuestros amigos que en cierto año de nuestra vida estuvieron ahí en Radio El Plata permitiendo que hiciéramos el programa gratis.
Sí.
Por suerte está la justicia.
Que es tan rápida.
Y tan eficaz. No solo rápida, sino...
Tan justa.
Tan justa. Bueno, los últimos años del reinado de Alfonso fueron sombríos por un conflicto de sucesión, pues se murió el hijo primogénito, Fernando de la Cerda. Disculpe que,
sí,
que no, lo mire fijamente.
El Día de la Madre no la saludaba.
Yo creo que tuvo que soportar la rebelión de su hijo, Alfonso. Se llamaba Sancho el hijo. Bueno, Alfonso murió en Sevilla durante el transcurso de esta revuelta, pero hablaremos de los aspectos administrativos de Alfonso el Sabio. Política económica beneficiosa, pero es reconocido especialmente por la obra literaria, científica, histórica y jurídica realizada por los escribas reales. Pero Alfonso patrocinó, supervisó y a menudo participó con sus propios escritos, con sus escribas, que eran un conjunto de intelectuales latinos, hebreos, musulmanes, conocido como la Escuela de Traductores de Toledo. Y ahí se compuso una rica obra literaria que en buena medida fue como el inicio de la prosa en castellano, ¿no? Las famosas cantigas de Santa María, que estaban escritas en verso, hoy no le gustarían a usted. Digo porque
¿por
a mí,
qué?
Porque a mí tampoco.
Ah.
Pero también realizó un gran aporte a la lengua culta de aquel momento, que era el galaico portugués. En 1935, tarde ya, evidentemente, se reconoció su labor como astrónomo. ¿Qué reconocimiento le pueden hacer a un hombre que se había muerto hacía 600 años? Bueno, bautizaron un cráter en su honor.
Déjelo, no se moleste.
Alfonso.
Sí, claro.
Pero hablemos del gusto de Alfonso por los juegos de mesa y su dedicación a estos juegos, ¿no? El ajedrez llegó a Europa de la mano de los musulmanes, a través de Andalucía, y también llegó con las cruzadas, ¿no? El juego se hizo muy popular, sobre todo en el Imperio, Sacro Imperio, y en España. Con el avance de la Reconquista, el ajedrez fue practicado por muchos nobles y clérigos cristianos, y se escribieron durante la Edad Media obras sobre el ajedrez. Principalmente los judíos escribían. Se consideraba un juego de nobles. Se llegó a prohibir su práctica al pueblo llano. Dice, usted es un pichi, sí, no puede jugar al ajedrez, señor. Se recomendaba comenzar la enseñanza del ajedrez a los 6 años.
Sí.
Hasta finales del siglo XII, las casillas del tablero eran de un solo color, blancas. Pero ya en el siglo XIII se comenzó a fabricar con casillas negras y blancas. Primero eran negras de un lado y blancas del otro.
Bueno.
De a poco.
La iglesia, esto es muy interesante, llegó a prohibir el consumo de alcohol durante el juego porque se armaban peleas.
Ah, se ponía
claro, madre. El tipo decía, usted ya la tocó la pieza, sí, ahora la tiene que jugar. Sí. ¿Qué me venís a llevar por delante?
No, bueno.
Esos tipos que estaban todos medio mamados.
No, y hay tipos que son provocadores. ¡Tomá!
No, no se puede.
¡Saque!
Hay etiqueta.
También se jugaba por dinero, por guita.
Ah.
De adentro y de afuera. Voy 100 a negro junta, qué sé yo.
No, a las negras o a las blancas.
No, en este caso un tipo, amigo mío, que jugaba muy bien. En 1212, el Concilio de París condenó el juego. Estaba unos obispos ahí, Guy y Olivier de Sully. Eran en Polonia, el rey Casimiro II también lo prohibió. Y en Francia, el rey de Francia en ese momento era Luis IX, que era San Luis. Ese era santo
y rey.
Era rey. Pero lo hicieron santo después que murió, pero ya en vida tenía fama de santo. Entonces la gente, por ejemplo, se sentaba en un lugar, cuando se levantaba la gente iba y raspaba donde se había sentado el tipo, porque tenía fama de santo. Le robaban pedacitos de la vestidura. Bueno, ese también prohibió el ajedrez. Pero no duró mucho esta prohibición, ¿no? Y Alfonso tuvo un papel importante en la globalización del ajedrez. Escribió un libro que se llama Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas, con sus explicaciones, ordenados por el rey don Alfonso el Sabio. Y ese es el libro más antiguo sobre el ajedrez que nos ha llegado, ¿eh? Viene con folios de pergamino, 103 problemas de ajedrez, esos que antes salían en la revista, ilustraciones. Y allí, en la época de Alfonso, se estabilizó el aspecto de los trebejos y tienen esas formas medievales, ¿no? Anteriormente las torres se llamaban roques, la dama era la reina, bueno, ahora también. El caballo representaba el caballero andante, por eso los ingleses usan knight y no horse. El alfil es muy lindo, es una palabra árabe, alfil. Es el elefante.
Ah, mire usted.
El elefante, como un partícipe de una supuesta guerra, ¿no? El libro de Alfonso es un documento muy lindo para la investigación. Y ahí está no solamente el ajedrez, sino como hemos dicho también, los dados, qué sé yo. Se atribuye al rey Alfonso otra cosa que tiene que ver con algunas costumbres de los boliches en España.
Sí.
Se atribuye al rey Alfonso la orden de que se sirviera con la bebida en todos los mesones de Castilla una pequeña porción de comida. Por ahí, normalmente jamón y queso. ¿Para qué? Cervantes le llamaba llamativos de sed, le llamaba a estas. Quevedo le llamaba avisillos, y en el siglo XX se empezó a llamar tapas,
sí,
como claro, se llama ahora, ¿no?
Claro.
Y eran para retardar la embriaguez.
Claro, tener algo en el estómago.
Y entonces evitar así las peleas provocadas justamente por los borrachos. Y hay incluso unos poemas escritos por una cantiga escrita por Alfonso, y dice, hubo aquí reyes de mayor poder en conquistar y en ganar tierras, pero no quien tuviese mayor placer en comer cuando le dan buen santar. Es un poco rengo, ¿no?
Sí, no me gustó.
Otra leyenda sobre Alfonso X se sitúa en el Alcázar de Segovia. Le imputaba haber cometido por soberbia una blasfemia contra Dios al decir que de haber estado él cuando Dios creó al mundo, lo habría hecho de otra manera. Pero no está mal pensar eso. Todos lo hemos pensado alguna vez.
Pero es muy petulante.
Es muy petulante, pero no me va a negar que el mundo no estaba bien terminado.
Bueno,
es cierto.
No estaba bien hecho, escúcheme. A uno le gusta la vida, pero se muere. A uno le gusta el vino, pero se emborracha.
Sí.
Bueno, A uno le gusta el amor, pero se termina.
Y es la, esa es la gracia, dijo.
¿Qué va a ser la gracia? Entonces parece que Dios lo castigó. Y el castigo fue un gran incendio en el Alcázar de Segovia, donde murieron importantes personajes de su corte. Esto viene a certificar que Alfonso tenía razón. Otro hubiera hecho el mundo de otra manera, que no contuviera esa clase de venganza. En todo caso, Alfonso el Sabio afirmaba que los juegos eran importantes para alegría y bienestar de las personas. Y consideraba el ajedrez un juego noble que requería inteligencia y maestría. Al contrario de los dados, decía Alfonso, que dependen del azar.
Exacto. Bueno, claro.
Murió en Sevilla el 4 de abril de 1284 a los 62. Le batían el sabio porque sabía todo. Sabía todo. Incluso cuando algún maestro trataba de enseñarle algo, él lo miraba con ironía y así le decía: yo ya sé.
Un, dos, tres.
Yo ya sé que no sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. Y a la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Chacarerian de Buenos Aires. Mañana estaremos en Córdoba en el espacio Quality. Y el viernes 7 en el Teatro San Carlos de Junín.
Déjeme decir que el sábado 8 va a estar Lautaro Massa, uno de los dos mejores cantores de tango del mundo.
¿El otro quién es? Siempre le pregunto.
No, el otro es el En Avenida Mayo 575, en la antigua redacción del diario La Prensa, a las 19 horas, sábado 8, 19 horas, con un recital de tangos con su pianista de Lía. Yo lamentablemente no voy a poder concurrir, yo que soy un gran admirador de Lautaro, porque tengo un compromiso anteriormente contraído, nada menos que con nuestro amigo Juan Campanella.
Ajá.
Ah, mire. Sí, voy a ir al teatro de Campanella, que me invitó especialmente para que conociera la obra que están haciendo, pero también ya les voy a dar toda
todos los detalles.
Dale, bueno,
muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, animales.
¿Atención, animales? No, o atención...
Atención, animales.
Ah.
Sí. Animales que más ven y que menos ven. Que más escuchan y que menos escuchan.
No es un verdadero falso.
No es un verdadero falso, que están suspendidos por la policía.
Sí. Después de que gané yo, lo suspendieron.
Igual están raro. Dos puntos abajo de la general.
¿Qué general? Pero,
Vamos a empezar con los animales que ven mucho. Ahí está. El águila real.
Va a empezar desde el que más ve al que menos ve.
Vamos a ver qué
sé. Bueno, listo.
El águila real ve mucho.
Bueno.
El ojo del águila tiene una densidad de células fotorreceptoras hasta 8 veces superior a la humana. Si donde usted ve un tipo, el águila ve 8.
No es que ve 8.
No, es así.
Ve con mayor detalle, es alta definición.
Usted ve un tipo y el águila ve una hormiga.
¿Una qué?
Una hormiga.
No, pero usted mirando...
es un tipo.
Claro.
No. Pero abajo hay una hormiga.
Claro, pero mirando al mismo tipo... El tipo, pongamos por caso, que tiene una verruga...
Sí. Él la ve.
El águila la ve.
El águila la ve y usted no.
Usted no le ve la verruga.
Claro. Bueno, dice... Esta especie...
¿Cuál?
La verruga.
No, el águila.
Utiliza su vista para localizar presas pequeñas desde alturas impresionantes.
Pero impresionante no es una...
Claro, no es una...
No ayuda mucho.
Por ejemplo, el sistema métrico decimal...
Sí.
Sí.
Bien, primero un decímetro, un metro, y después ya impresionante.
No define nada.
Por ejemplo, un águila podría divisar...
Bueno.
No es que la veía.
Bueno.
Divisar una tortuga o un conejo, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Desde 5 o 6 kilómetros de altura. Tampoco es lo mismo 5 que 6 kilómetros de altura.
No,
ni una tortuga que un conejo, ni un ser humano que una hormiga.
Es imposible. Pero no se puede continuar.
Así, con el informe. ¿Qué va a hacer?
Cuando para un ser humano ese punto sería invisible. Claro. Si usted le pusieran a 6.000 metros de altura, no vería un conejo.
No, que más vale.
No, que vería el diablo en calzoncillo del miedo que tendría, pues se estaría cayendo.
Yo no veo un conejo acá adentro.
No, yo tampoco.
Imagínese.
El camarón mantis.
Sí.
Otro que ve muy bien, ¿eh?
El camarón mantis
posee hasta 16 tipos de receptores de color.
Bueno.
¿Qué tal? Mire.
Sí.
Un receptor de color. Su estructura ocular, una de las dos cosas.
Ocular quiere decir de ojo.
Es independiente en cada ojo.
Sí.
Ah, mire.
Ah, mira vos.
Claro.
Le permite analizar 3 partes diferentes de la escena al mismo tiempo. Como en la televisión, ¿vio?
Claro, que hay distintas ventanas.
Todos los periodistas juntos.
Sí.
Bueno, este puede ver 3 periodistas.
Pero entiende, porque otra cosa, una cosa es ver y otra entender. Por ejemplo, ve la yema y la clara del huevo, la ve por separado.
Sí. Y la cáscara.
La cáscara.
No, pero el huevo está roto ya, está.
Bueno.
¿Entiende que es parte del mismo huevo, la yema y la clara?
El entendimiento no es el del ojo, discúlpeme.
Bueno, pero...
El tipo lo que tiene bueno es el ojo.
Sí, claro, pero si
bueno
eso...
entiende.
Pero si no está conectado, porque no
Dios le da ojos al que no tiene entendimiento.
Bueno.
Claro, porque es un camarón.
Bueno, pero por eso le digo...
Tiene razón Alfonso el Sabio.
Sí.
Bueno.
Porque nosotros, perdón, ¿no? Tenemos los ojos con un cable interno conectado al cerebro.
No me diga.
A una parte que se llama centro de la vista.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Sí.
Centro de la vista, buenas tardes.
No. Y ahí se decodifica. ¿Usted ve una cosa redonda?
Claro.
Con pelos.
No. Amarilla. Entonces dice... No entiende qué es.
Que es el juego del veo-veo.
Eso va por el cable, va al cerebro. El cerebro le dice, es la yema del huevo.
Ah.
Y dice, ¿y esto blanco?
Estaba cerca.
¿Y sí, esto blanco de alrededor qué
es? Soy yo, doctor.
No, señor. ¿Qué es esto blanco que está alrededor?
La clara.
Eso, el claro, el cerebro
mantis. El cerebro del camarón mantis.
Está la clara.
Bueno, por ejemplo, este camarón puede distinguir dos tipos de luz reflejadas en el caparazón de otro camarón a una distancia de varios metros, algo que ningún otro ser marino logra percibir. ¿Qué ventaja es esto?
¿Y para qué le sirve? No sé. Para decir que hay viento.
Para que usted pregunte. El búho común.
Sí, el búho.
Su vista es una adaptación perfecta a la oscuridad. Tiene un gran tamaño ocular en proporción al cráneo. Su visión es unas 35 veces más sensible a la luz que la humana.
Sí. De noche ve cualquier cosa. Ahora, sale el sol a las 12 del mediodía.
No ve nada.
Blanco ve.
Blanco. Todo. Dice, ¿qué es esto blanco?
La clara. La clara del huevo.
Además, sus ojos frontales le proporcionan una visión binocular excelente.
Porque tienen los dos ojos adelante en la cara.
Porque hay animales que están mal hechos, que por ahí tienen un ojo en un costado y otro en otro.
Un delfín.
No tiene la noción de lo que está adelante.
Claro, solo ve este y oeste, no ve el norte ni el sur.
No ve norte ni sur.
Nada.
Sur no vemos nadie.
Claro.
Bueno, puede calcular este animal la distancia exacta de su presa durante el vuelo nocturno. Por ejemplo, el búho ve un ratón moviéndose a cierta distancia, dice 52 metros con 50.
No dice. Porque
acá es lo que dice aquí. Calcula la distancia exacta.
Calcula para atacar.
No importa para qué. No importa, dice 52 metros con 50. Después si lo ataco o no lo ataco.
Sí, sí.
Pero si es 52 metros con 50, no lo ataco. Mira cómo lo alcanza.
No, pero calcula también el movimiento, porque el ratón se va a mover mientras él se está moviendo también.
Sí, pero eso ya no son los ojos. La libélula.
Sí, la libélula.
La libélula es puro ojo, prácticamente.
Es casi un ojo volando.
Su cerebro procesa la información visual con enorme rapidez, hasta 200 imágenes por segundo. Mirá vos, frente a los 60 del ojo humano.
Claro.
Mirá, 200 a 60. Donde usted ve 60 granaderos, ella ve 200.
No es así, pero
eran 200 soldados. Los 200 granaderos.
¡Qué imbéciles!
Dice,
por eso vuela. ¿Vio el vuelo de la libélula en verano? Que no es
exacto.
Bueno, y si ve a otro insecto en vuelo a una distancia de 15 o 20 metros, mantiene la trayectoria exacta.
Eso es lo que le decía.
Por eso.
Vamos a lo que ven poco.
Sí, bueno, todo lo contrario. Al revés.
Bueno, pero no son los mismos animales.
¿Ven poco o son ciegos?
No,
o
vamos
no
a
ven.
Ver. El topo.
Ah, bueno.
El topollillo. Ahora no le digo cuál es la galletita.
Por favor.
El topo ha evolucionado para vivir bajo tierra, donde la luz es escasane o inexistente. Sus ojos son minúsculos, a menudo cubierto por piel. ¿Y cómo quiere ver entonces?
Entonces que abra los ojos, tiene un párpado cerrado.
Está mirando para adentro.
Que alguien le avise.
Solo son capaces de distinguir entre luz y oscuridad. Listo, no vemos más nada. Luz, oscuridad.
No, bueno,
¿y eso blanco qué es?
La clara del huevo.
Un topo podría notar si está cerca de la salida de su túnel, pero no reconocería un árbol ni un objeto a medio metro de distancia.
Y nada.
Y claro, lo hiciste que le hacen los chicos a los topos. Claro. Le pones árboles a medio metro de distancia y se divierten viendo como el topo no lo reconoce.
No, pero eso, el topo igual necesita poco de los ojos porque va con los dientes esos que tiene.
Claro.
Sí.
Mira con los dientes.
No le importa, avanza igual.
Es el topo, ¿no?
Sí. El topo.
El topo.
El murciélago. Aunque muchas veces se dice que los murciélagos son ciegos, no es cierto. Es mentira.
No.
Yo no lo voy a permitir.
Pero no ven mucho.
Sí tienen vista, pero muy limitada.
Exacto.
Su verdadera fuerza está en la ecolocalización. Emiten ultrasonidos que rebotan en las superficies y crean un mapa acústico, no apústico,
sí.
Como dice usted.
Quedó con el topo.
Tridimensional. Pero bueno, pero todo esto requiere una media hora.
No,
pero bueno, ese...
Hace el chirrido.
Va caminando, tipo, en ese momento voy a hacer el mapa acústico.
No. En ellos se inspiró el creador del radar, el inventor del radar.
¿Sí?
Que dijo, che, para mí es que habría que hacer algo como los murciélagos.
Claro, pero distinto.
Para ver
cuándo... Entonces empezó a vivir en cerca de un rollo de una cortina.
No. Dijo, hay que emitir señales, ondas, claro. que rebotan y nos dan idea de ubicación de las cosas.
Y así que nació...
El radar.
El murciélago. Ah, no, el radar. Bien, esto les permite volar en total oscuridad, esquivar obstáculos, cazar insectos, y no mucho más, ¿no? Por ejemplo, puede identificar un alambre de 0.2 milímetros de grosor a varios metros de distancia, sin que se sepa con qué ventaja.
Claro.
¿Y cuántas alambres
no, porque
de
por
2
eso...
milímetros de espesor va a encontrar en su vida un murciélago?
Bueno, pero
no se lo lleva por delante, viene volando a toda velocidad.
Y ve un alambrado, por ejemplo.
Sí.
Y blim, blim, alambrado, dice, y ahí se detiene.
No es matrero el murciélago.
No. Respeta el alambrado.
Sí.
El topo estrellado es una especie norteamericana que tiene una nariz característica en forma de estrella. A eso no le llamaría yo característico.
Claro, o nariz.
O, ni siquiera le llamaría nariz.
Claro.
Bueno, y allí tiene 22 tentáculos de más de 25.000 terminaciones nerviosas.
Es un pulpo.
Pero no ve.
Es un topo.
Claro, ¿es un topo o es un pulpo?
¿Por claro, porque...
No lo sé, acá dice un
¿qué
topo?
¿Qué hace con los tentáculos el topo?
Es capaz de localizar y atrapar una larva en menos que un gallo canta.
¿Es un gallo o es un topo?
¿Qué tanto apuro? La vaca, por fin volvemos.
¿Ve poco la vaca?
El ojo de la vaca está adaptado a los espacios abiertos. Su campo visual es de aproximadamente 330 grados.
¿Mucho?
Claro. Lo que le permite vigilar el entorno en casi todas las direcciones, pero con baja resolución.
Ah.
Percibe con claridad el verde y el azul, pero no el rojo. Así que...
Por eso se hace churrasco.
Una vaca puede percibir el desplazamiento de una persona a 20 o 30 metros, pero no identificar con detalle qué lleva en la mano. Incluso los paisanos le preguntan a la vaca, dice, ¿qué tengo en la mano? Desde 20 o 30 metros.
Claro.
Se divierte porque la vaca no acierta.
No, pero es que no lo puede decir tampoco.
Claro.
No le puede
decir.
Sí,
a veces le dicen...
Ahora, qué raro lo del color rojo, porque los toreros utilizan el color rojo.
Pero eso parece una cosa más de los toreros que de los toros.
Ah, bueno.
Bueno, vamos a los animales que oyen mejor. Adivina, adivinador... ¿Cuál es el ave que escucha mejor? El elefante africano.
Escucha mucho, o sea, de kilómetros.
El oído del elefante.
Gracias a su oído gigante.
Capta sonidos infrasonoros de frecuencia muy baja, de 60 ciclos.
Claro, pero tiene las orejas son como dos ruedas de auto. Claro.
Sí.
Cosas que son inaudibles para nosotros.
Bueno, gigantes.
Bueno, y se comunica con otros elefantes a grandes distancias. No saben lo que dicen. Pero se oyen.
Sí, hace un...
Puede percibir llamadas de otro ejemplar, llamémosle así, a más de 8 kilómetros de distancia.
Sí. Además no siente la manada, porque vio que el sol, la vibración
que,
en la
lo
tierra.
Lo que siente son las vibraciones del piso.
Sí.
Eso no es oír.
Disculpe. Eso no es oír.
El búho, no, otra vez. Sus oídos están asimétricamente ubicados.
Claro.
Uno más alto que el otro.
Mire, como uno... Mira, que conozco yo.
Sí, gente que le dicen buscanido.
Sí.
Que tiene la cabeza mirando para arriba. Bueno, dice, es capaz de detectar un sonido con una diferencia temporal de menos de una milésima de segundo entre ambos oídos. Ah, escucha con cámara, entonces.
Ah, está, mira. Un ecodoppler.
Un búho puede localizar un ratón, debe ser el mismo de antes. Oculto bajo la nieve, escuchando únicamente el ruido de sus pasos a 30 o 40 metros de distancia.
Podía
crecer la hierba.
Claro.
Como aquel dios de los mitos nórdicos.
No sé si quiero escuchar tanto.
No, ¿para qué? No puede dormir.
Es muy claro. Es
el perro.
El perro es espectacular.
El oído canino cubre un rango y mida, mucho mayor que el humano.
Sí.
Las personas percibimos frecuencias de hasta 20.000 Hz. Un perro puede oír hasta 65.000, donde un perro, etcétera. Además puede diferenciar el origen de un ruido con una precisión angular.
Sí.
Angulo.
Usted, es cosa de no creer, pero aquellos que tenemos mascotas, perros, por ahí detectan el auto a varias cuadras.
Pero si usted vive en Avenida 9 de Julio, pasan todos los autos a
la ciudad. No, pero reconocen el suyo.
¿Reconocen fiadura?
Por el olor.
Sí.
Dice, puede oír una llave caer al suelo a 25 metros o el motor del automóvil a casi 100. ¿Vio? Antes de verlo.
¿Vio? ¿No?
Vamos a los que escuchan menos. Sí. ¿Para lo que hay que oír?
Bueno.
La serpiente no tiene oído.
Y bueno, entonces no vale.
Como muchos músicos que conozco.
Por favor, señor.
Su sentido auditivo se basa en la percepción de vibraciones del suelo. Y bueno,
entonces de qué estamos hablando.
Eso
no es oír.
Claro, señor. No. Ejemplo, una serpiente puede notar el paso de un animal pesado a 15 metros. Pero lo mismo de antes, vibración del suelo, lo
claro. Sí. Claro.
El pez dorado.
Igual, tampoco. Perdón, sabe aprovechar.
Los peces no oyen ninguno.
Los peces no. Pero igual, si usted le golpea la pecera, se asustan, ¿eh?
Y por la vibración del agua, sobre todo si le da con un martillo.
Posiblemente sí.
Y la tortuga terrestre tiene un oído interno simple y poco sensible. Sí, es dura de oído. Capta únicamente sonidos graves, por eso para llamar a la tortura.
A la tortuga.
Usted.
Claro.
Chiche.
Por eso Aliberti tiene tortuga en la casa.
Claro.
Le viene.
Sí. Es lo único que puede llamar.
Sí, sí.
Su oído está mejor adaptado para registrar vibraciones del suelo otra vez. Ejemplo, una tortuga puede percibir el paso de un animal, bla, 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 bla. No escucha, no oye nada.
La tortuga no solo que no escucha, sino que no ve venir al águila que la acecha.
No, nada.
A 50 metros.
La interrelación águila-tortuga es absolutamente abusiva.
Sí, sí, muy despacio.
Es un abuso tras otro.
Sí.
Igual le digo, un águila... La tortuga no tiene nada de carne, es todo...
No, pero...
Sí, lo primero que piensa la tortuga cuando lleva... Lo primero que piensa el águila cuando llega en sus garras la tortuga es... ¿Para qué quiero esto?
Claro.
Y ahí es donde la suelta y el animal cae en la cabeza del...
el albañil.
No, de Esquilo.
De Esquilo, claro.
Esquilo, el escritor de obras teatrales.
Pero tiene carne la tortuga adentro, lo que pasa es que la tiene que pelar.
¿Qué puede tener?
Con una cuchara.
Es como un cangrejo.
Bueno, como un postrecito te lo sirven en un restaurante ahora sí.
No.
Muy cool.
No, bueno.
Tenemos tortuga al azúcar.
No me interesa. me da un poco de impresión que la sirvan así, la tortuga. En vez de usar el plato, el mismo caparazón.
Sí.
Ese es un poco impresionante. Discúlpeme.
Sí, la tenemos marinada en su propia bronca.
Bueno, mire, me parece que es momento de la música.
No me diga.
Sí.
Prácticamente.
Entonces sí, podríamos convocar ya mismo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Buenas tardes desde Barcelona. Premio Ondas Internacional de Radio para Alejandro Dolina, de Argentina, por su capacidad de crear un universo propio desde el humor.
Felicitaciones, Alejandro Dolina. Galardonado en España con el Premio Ondas Internacional de Radio 2025.
Pero no imparciales.
Mm-hmm. Chacarera de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su colección de teclados. Y el licenciado pentacadémico Adetorina.
Muy bien, buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches al trío sin nombre.
Le disparamos con algo. ¿Fue?
Bueno.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si convocarlo, pero acá le piden simpatía por el demonio.
Qué miedo.
Invocarlo. Sí, de los Rolling Stones.
De los Rolling Stones.
Se lo quiero dedicar a un amigo, Roger, que está ahí, que nos regaló unos vinos.
Sí, grande, gracias, Roger.
Muy bueno.
Por eso no pudimos jugar al ajedrez.
¿Vamos? Vamos con percusión, ¿no?
Sí, todo lo que tenga.
Bueno, muy bien, todo.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of world on taste. Been around for a long, long years. So many men saw the way. When I was found when Jesus cried, as this moment of doubt and pain, made them sure that my life was in symptoms of his face.
Amen.
y bailemos la samba repiqueteada. Que ya se oye un bombito por la quebrada.
Maestro, muy hermoso. Aquí María pide algún tema de Fito Páez, así en el sentido más amplio del pedido.
Tiene muchos temas.
Muchos, muchísimos.
Tiene como seis.
Bueno, a ver alguno.
Bueno, vamos a hacer Sasha, Sisi, etcétera.
Justo el más difícil.
No.
Sí. ¿Tiene percusión
no,
ahí?
Sí.
¿Va a usar toda?
Toda la percusión.
Bueno.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres, y...
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi.
Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi.
No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con
yunta oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compás dereando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarraba la rienda que azotó al colorado renovó, y como él se avanzaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, acariciando el pasado, vamos al son de tu tranco lerdo, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde bajo el sol de la calle callao, requintado el arón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Muy bien, aquí me confirman que está el indio en la sala de
Modo. Sí,
podría ser, por ejemplo, un poco de amor francés.
Claro.
Yo sí, no... ya tiene puesta la ortodoncia.
Con la ortodoncia. Babosita. Sí. Óptimo.
La babosita.
La babosita. Sí.
Toda la percusión que tenga.
Yes. Eso.
Yes.
ya no la engatusa.
Es una copa de lo mejor cuando se ríe. El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. Es una copa de lo mejor cuando se ríe, cuando se ríe.
Señoras, señores, ingresa al escenario de la Chacarería de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, ¿qué le parece hacer Tenderly, que hace mucho que no la...
No sé qué.
Vamos a tocar la última canción de la noche. ¿Qué, cuál será?
El Cumbanchero.
El Cumbanchero. Oh, es una de nuestras canciones predilectas porque produce alegría.
Sí.
Produce una estupidez mental, sí, que más tarde o más temprano conduce a la alegría. ¿De qué otra manera podría estar contento uno? Bien. El Cumbanchero es la última canción, como he dicho. Y entonces corresponde que yo agradezca a ustedes el haber venido esta noche aquí y habernos acompañado en esta función. Un abrazo muy grande a todos.
Claro. Un, dos, tres, y...
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Pierro la engañado, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de líneas más finas, de pelo ondulado. Pero en su alma dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. La colombina está triste y da pena,
pobrecita nena tan linda y tan buena, la que antes fue reina de la alegría, sus gracias lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la deje
embriaga por vicio, no lo dudo, lo sé bien, pero siempre, casi siempre, la culpa de lo que somos la tiene alguna mujer. Y yo soy uno de aquellos que padecen de ese mal. Por eso cuento conmigo y hace lo que les parece mi vida sentimental. Tiene razón, amigazo, me di cuenta que estoy llevando una vida que a mí no me corresponde. Todas las noches de copas, si a estas cosas de no creer. Amigazo, lo comprendo, que me hace mal la bebida. ¿Y qué quiere que haga el hombre si ya no beso su boca, si me falta su aconsejando? Muchas gracias, ya lo sé. Si sigo como sigo, para decir si ella me viera, ¿quién te ha visto? ¿Y quién te ve?
Llegan en la noche sus pájaros de bruma y un coro de fantasmas que gritan las sombras. Preguntan y preguntan, preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Solo sé que fue el remanso de mi vida gris y en el calvario de mis días fue una tibia luz. Que maldito esta negra cruz,
y sangra en mis labios desesperadamente. La sombra implacable jugando con mi angustia me acosan y preguntan. Preguntan por qué en vano la espero todavía, por qué sigo soñando que alguna vez fue mía, mía. Y en el calvario de mis días fue una niña dos que maldijo esta negra cruz que está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente.
Desde su pago lejano le llegó a la pulpería esta carta de María que está temblando en su mano.
Tu vuelta sigo esperando a pesar de tu tardanza. Acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi hace que es tu pucho cualquier bichito de luz. A veces he visto a mamá como sus lágrimas cerca porque ando medio culeja y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada por salir desabrigada creyendo que habías chiflado.
Como una escuela de todas las cosas, ya de muy
muchacho, me vi entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único.